Evangelio de Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29, nos dice la Escritura que Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». La escena que se desarrolla ante nosotros es bastante curiosa, como decíamos al principio, y vamos a recordar para empezar algunos aspectos que estuvimos viendo en nuestro último sermón. Nos encontramos a nuestro Señor que aparece delante de los discípulos que estaban reunidos por miedo a los judíos en el primer día de la semana, siendo ya de noche, y en esta aparición Tomás estaba ausente, y además por una causa que llama bastante nuestra atención. Lo podemos deducir porque, aunque no se diga expresamente, por lo que sabemos de la conducta de Tomás en otros pasajes que ahora vamos a analizar, y de sus palabras a los 10 discípulos cuando le dijeron que habían visto al Señor, y de las propias palabras de Cristo a Tomás cuando se apareció delante de todos ellos, es casi imposible no llegar a otra conclusión sino la de que la incredulidad fue la causa de la ausencia de Tomás en este día memorable. La incredulidad. Tomás se menciona en este evangelio en 3 pasajes diferentes y en cada ocasión nos da un mensaje de pesimismo. Era de un carácter pesimista, es decir, todo lo veía mal. Era un hombre que veía el lado negativo de las cosas. Sin embargo, a la vez, y nos va a resultar interesante estudiar a Tomás porque nos vamos a ver reflejados muchos de nosotros en sus luces y en sus sombras, en su incredulidad y en su valor, porque es lo que normalmente nos pasa. Vamos a ver también cómo era un hombre que no carecía de valor ni de la lealtad necesaria para servir al Señor. Estaba dispuesto a todo. Hay cosas sumamente notables en nosotros y otras cosas bastante reprochables. Y en Tomás vamos a ir viendo cómo se dan estas características de cosas que honran el nombre de Dios cuando actuamos como debemos y de otras cosas que son bastante oscuras en nuestra propia vida. La primera vez que Tomás aparece lo hace en el capítulo 11 de este Evangelio de Juan. Al terminar el capítulo 10 leemos cómo los enemigos de Cristo buscaron otra vez prenderle, pero el Señor se escapó de sus manos. Luego se fue más allá del Jordán y una vez allí, recordaréis cómo las hermanas de Lázaro le envían a buscar para darle a conocer la grave enfermedad que sufría Lázaro y llamaban la atención del Señor para que fuese. El Señor espera 2 días antes de empezar su viaje y le dice a sus discípulos: «Vamos a Judea». Los discípulos le recordaron que los judíos querían apedrearle, por lo tanto estaba en una situación de peligro. Pero el Señor les dijo: «Vamos a él». Y entonces se nos dice que Tomás, está en Juan 11:16, que Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos: «Vamos también nosotros para que muramos con él». Estas palabras nos muestran el carácter de Tomás, un hombre que no tenía miedo, que si había que hacer las cosas, aún enfrentándose a un grave peligro, él iba a seguir a su maestro hasta donde fuera. Por lo tanto, vemos su disposición enérgica. «Vamos, queremos empezar a hacer lo que tenemos que hacer», y él se dispone a acompañar a su maestro. En segundo lugar, muestra su coraje, porque está dispuesto a ir hasta la muerte. Y en tercer lugar, manifiesta también su amor por Cristo. «Vamos también nosotros con él para que muramos con él». Es decir, estoy unido a Cristo, sea lo que sea que le vaya a acontecer. Luego ya vemos como cuando al Señor lo detienen, pasa el juicio y todo lo que viene después, como Tomás había desaparecido del mapa porque no se hace ninguna mención de él en los evangelios. La siguiente vez que Tomás aparece lo hace en el capítulo 14. El Señor había anunciado a los apóstoles que pronto los dejaría, que a donde él iba ellos no podían ir. Esto le produce a los discípulos del Señor una gran tristeza, y en vista de lo que produce en su corazón, el Señor les dice: «No se turbe vuestro corazón. El Señor, por tanto, le empezó a dar garantías a sus discípulos de consuelo porque iba a la casa del Padre. Iba a preparar un lugar para ellos y que posteriormente vendría para recibirlos a sí mismo. Pero Tomás fue el primero en hablar de una manera bastante peculiar. Y él le dice al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas y por tanto, ¿cómo podemos saber el camino? ¿De qué nos estás hablando? ¿De qué nos estás hablando? Así que, haciendo caso omiso de las promesas del Señor, Tomás vio en las palabras de su maestro acerca de su marcha el fin de toda esperanza. Si el Señor se va, no sabemos ni a dónde va, ni cuál es el camino, que nos habla del Padre, qué es eso del Padre, nosotros no sabemos nada de todo esto, esto después de 3 años de enseñanza. Con lo cual vemos su carácter escéptico, no se termina de creer todo lo que escucha, ni siquiera de su maestro. La tercera y última vez que Tomás aparece lo encontramos aquí en el capítulo 20. Y lo primero que se dice de él es que no estaba con los otros discípulos cuando el Señor apareció en ese primer día de la semana, el día glorioso de su resurrección. Y en base a su conducta anterior, no nos sorprende que Tomás no estuviera, porque era escéptico por naturaleza, no se creía nada, no le encajaban las cosas y por lo tanto era pesimista a la hora de ver grandes eventos que pudieran ocurrir. Por otra parte, la muerte del Señor también le había sumido en el desaliento, porque él esperaba al que iba a redimir a Israel y estaba muerto. Eso es lo que había en su mente, ver a su Señor crucificado. La figura de su maestro muerto lo detuvieron por completo. Recordar cómo clavaron sus manos y sus pies, porque posiblemente estuviese lejos viéndolo, o sencillamente recordase cómo mataban los o cómo ajusticiaban los romanos a los criminales, le hacía tener esa imagen grabada en su mente. Su corazón, por lo tanto, estaba centrado en el cuerpo sin vida del Señor y no podía soportar reunirse con los discípulos ni hablar con quienes había compartido tantas esperanzas que ahora, según su criterio, estaban completamente destrozadas. Tomás quiere ocultar su tristeza en soledad y en silencio. No quiere reunirse con más gente. Quiere sufrir el dolor en silencio. Y así empieza nuestro texto. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pero, aquí se inicia el texto con una palabra inquietante. Los discípulos se reunieron en la tarde de este primer día de la semana de manera casi clandestina por medio de los judíos, como veíamos la semana pasada. Unos se mostraban incrédulos ante el testimonio de las mujeres, ante el testimonio de sus propios compañeros. Otros tenían la certeza de que lo habían visto, pero había incertidumbre en todos ellos con lo que estaba pasando en aquellos días, en ese día en concreto. Sin duda los apóstoles se reunieron con sentimientos encontrados. De ahí que pensemos que la ausencia de Tomás solo puede explicarse por lo que los otros pasajes revelan de su carácter sombrío y de su carácter escéptico. El estudio del corazón de Tomás también coincidió con su ausencia en esa noche memorable. Tomás se resistió a ser bendecido por Cristo porque no estaba donde debería estar en el día en el que debería estar reunido con el resto de los discípulos, y por lo tanto, como no se reunió con sus hermanos, no pudo disfrutar de la alegría de la presencia de Cristo en medio de ellos, ni disfrutar de la resurrección del Señor tal y como las profecías habían avanzado acerca del Mesías. Tomás permaneció durante una semana entera encerrado en sí mismo y sin ser beneficiado por las grandes cosas que habían ocurrido, la resurrección de Cristo. Y aquí tenemos una importante lección que podemos aprender, y es de qué manera en muchos casos aquellos que se llaman pueblo de Dios se niegan a la comunión con sus hermanos. ¿Qué hace hoy una persona creyente que no está reunida con el resto de sus hermanos para adorar a Dios y alabarle según su palabra? De ahí que el escritor de los Hebreos nos dice que no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hay muchas bendiciones que se pierden a aquellos que están ausentes cuando el pueblo de Dios se reúne, como le pasó aquí a Tomás. Tomás tenía que estar reunido con los discípulos, con sus compañeros, y Tomás no estaba. Otros, muchos, aprovechan el día en el que el pueblo de Dios se reúne para hacer sus actividades personales. y se alejan del pueblo de Dios, como les pasó a los dos discípulos que estaban camino de Emaús. Han ocurrido grandes cosas. Ellos mismos se están planteando lo que las mujeres les han dicho, lo que han visto a los ángeles, que algo ha pasado grande. Y fijaos el detalle que nos da el versículo 13 del capítulo 24 de Lucas. Iban dos de ellos el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros. En vez de ir a reunirse con los discípulos y estar con ellos por lo que había acontecido en ese día, que ya tenían noticias de que algo no estaba en su sitio, es decir, de que Cristo no estaba en la tumba, de que había resucitado, ellos, en vez de irse a Jerusalén y estar en Jerusalén con los discípulos, se alejan. No es de extrañar entonces que cuando el Señor mismo se acercó a ellos, sus ojos estuvieran velados para que no le conociesen, porque en su disposición estaba el alejarse del lugar donde Cristo estaba siendo presentado y estaba siendo honrado. Sin embargo, fijaos cómo, a pesar de su incredulidad y del estado de su corazón, incluso a ellos se manifestó el Señor de la gloria. Incluso a ellos el Señor le mostró su gracia. Nos dice el versículo 30 de este capítulo 24 lo que aconteció: que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo partió, lo bendijo y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Recordamos que eran unos verdaderos creyentes, porque cuando fueron impactados por la verdad, actuaron. Esta es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Cuando fueron impactados con la verdad, actuaron. ¿Y cuál fue el efecto sobre ellos de que el Señor se manifestase y abriese su entendimiento? Pues lo sigue diciendo el siguiente versículo. Y levantándose en la misma hora, es decir, cuando el Señor abrió el entendimiento y comprendieron lo que estaba pasando, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Directamente se fueron a estar con el pueblo de Dios en el día que Dios había señalado para recibir las bendiciones de Dios. Por lo tanto, vemos cómo en su corazón ciego se alejaron de Jerusalén el mismo día de la resurrección, y cómo cuando les fueron abiertos sus ojos y comprendieron la verdad del Evangelio, la verdad de lo que Cristo les había predicado, volvieron rápidamente para estar con quienes deberían estar en el día señalado. Si no hubieran sido creyentes, habrían seguido su vida como si tal cosa. Este es el efecto y el impacto del Evangelio. Uno predica el Evangelio, y el que es de Dios y oye su voz va a actuar en consecuencia. Pero el que no es de Dios, da igual quien le predique, no va a aceptar absolutamente nada de lo que se le está exponiendo. Esto nos muestra también de qué manera, cuando los cristianos están en comunión con Cristo, desean y buscan la comunión con el pueblo de Dios. Cuando hay una verdadera comunión íntima con Cristo, el verdadero creyente busca el reunirse con el pueblo de Dios. Pero cuando se está lejos de la comunión con Cristo, no hay ningún deseo de estar con el pueblo de Dios, ninguno. Lo cual, según nos dice la carta a los Hebreos, puede ser un síntoma claro de apostasía, es decir, de que esa persona nunca perteneció al pueblo de Dios. Por eso muestra esa disposición, o mejor dicho, esa indisposición para estar donde debe estar. Una cosa es no tener una iglesia en la que congregarse, y tenemos muchos hermanos que no tienen una iglesia donde congregarse y sufren enormemente por no tener una iglesia donde congregarse, como le pasaba también al apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, y por lo tanto la providencia le llevó a esa situación. Pero hay otra cosa muy distinta: es tener una iglesia en orden donde congregarse y que esa persona se niegue a aceptar los medios de gracia que Dios ha establecido para la comunión y la edificación de su pueblo. Es absolutamente reprochable. Y lo que está demostrando es que ahí no hay un corazón que atiende a Dios y a su palabra, y por lo tanto, como no está en una buena comunión con Dios, no quiere estar en ninguna comunión con el resto de aquellos que se unen para adorar a Dios en su día santo. Quien actúa de esta manera debe preguntarse muy seriamente si es creyente, cuando no busca el estar juntamente con el pueblo de Dios en su día para la adoración pública. En el caso de Tomás, tenemos a un hombre creyente, pero también vemos cómo su pecado actuó en él, cómo fue su propio pecado el que le llevó a actuar aparte de la comunión con Cristo por su incredulidad. Pero vemos que cuando fue corregido, él actuó como iremos viendo en lo sucesivo. Su decepción, era tan grande que no quiso estar cuando el resto de sus hermanos estaban reunidos. Han matado a mi Señor, No quiso ninguna comunión. Quiso sufrir en silencio todo lo que en esos días estaba ocurriendo. Y esto implicó, como decíamos también, que se perdiese la bendición de estar con el Cristo resucitado en el día de la resurrección y después toda una larga semana sin tener ninguna comunión ni con Cristo ni con sus compañeros de 3 años y pico en el ministerio, completamente solo. No podemos pasar por alto la conexión que existe entre mantener una íntima relación con Cristo y una correcta comunión con el pueblo de Dios, porque son dos cosas que van unidas. En la medida en que yo esté bien sujeto a Cristo y en una buena comunión con Cristo, en esa misma medida estaré unido al pueblo de Dios y en medio del pueblo de Dios disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para con su pueblo. Pero si mi relación con Cristo está mal, mi relación con los hermanos está mal. Y si mi relación con los hermanos está mal, mi relación con Cristo está mal. No puedo decir, dice Juan, que amo a Dios a quien no veo, sino amo a mi hermano a quien veo. Y Dios tuvo muchísimo cuidado en darnos los mandamientos para que viésemos cómo se conectan entre sí todos ellos, de manera que se salvaguarda en la primera tabla el culto verdadero al Dios eterno y en la segunda tabla el respeto al prójimo. Y las dos tablas se conectan entre sí y forman un todo. De manera que tenemos que tener en cuenta, por tanto, que cuando nuestra relación con los hermanos está mal, es imposible que con Dios esté bien, o si con Dios está mal, es imposible que con nuestros hermanos esté bien. Las dos uniones tienen que estar en sintonía. Versículo 25. Los otros discípulos le dijeron a Tomás: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fijaos algunas enseñanzas que van a aparecer aquí. Fijaos de qué manera los discípulos no fueron indiferentes al bienestar de su hermano, que estaba, entre comillas, errante. ¿Dónde estás, Tomás, que no estás con nosotros en el día que deberías estar? Fijaos cómo no fueron egoístas ni pasaron por alto la situación de zozobra que había en el corazón de Tomás, y que su corazón, en el estado en el que estaba, produjo el que no estuviera con ellos ni recibiera la bendición del Señor cuando se apareció en este glorioso día de la resurrección. Aquí vemos que el amor por Cristo de sus discípulos era grande, y por tanto el amor por el pueblo de Dios también era grande. No dijeron: bueno, es que este Tomás siempre está con cosas negativas, dejarlo aparte, por favor. No le vamos a decir absolutamente nada de lo que ha ocurrido en este gran día. No, no, no. Se preocuparon por ir a Tomás y hablar con Tomás. Lo cual nos muestra la disposición que debemos tener para los que están pasando por situaciones en las que el corazón les está engañando, a la que todos nosotros podemos ser susceptibles. Son aquellos a los que se refiere el apóstol Pablo cuando habla de los que han sido sorprendidos en alguna falta, y se nos insta no a pegarles un tiro ni a cortarles la cabeza, sino a restaurarles. Tenemos que restaurarles. Debemos tener paciencia con los que están despistados. Y en medio del pueblo de Dios hay muchos despistados, que uno le dice las cosas una vez, dos veces, 17 veces, 1528 veces, y no se enteran. Bueno, pues tenemos que tener paciencia, a ver si alguna vez acaban enterándose. Tenemos que tener paciencia con los que van a paso lento. Hermanos, todos nos podemos correr. Si nos ponemos ahora mismo en la calle a hacer una carrera, seguramente los niños llegarán primero y los que tienen más edad, pues llegarán los últimos. Pero todos no vamos al mismo paso. Cada uno lleva un paso distinto. Y tenemos que tener paciencia con los que van a paso lento. Tenemos que tener paciencia con los que no acaban de comprender las implicaciones del Evangelio. ¿Cómo se conecta una verdad a la vida? Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber las enseñanzas que nos están siendo expuestas, cómo se aplican. Y cómo se aplican bien. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé paciencia. Tenemos también que tener paciencia con los que se acercan con sus prejuicios al Evangelio. Doctrina de la predestinación, todos muertos. Tenemos que tener paciencia para que puedan entender, empezando por la A, la B y la C, como decíamos ayer, para que puedan entender de forma progresiva cómo Dios se revela también de esa misma forma progresiva, y que puedan entender todas las implicaciones de las doctrinas. tenemos que tener mucha paciencia. Pretendemos guiar a los pecadores a Cristo, así que hay que corregir con toda paciencia y doctrina. No paciencia y emociones, no, paciencia y doctrina. Es decir, tenemos que saber argumentar y tenemos que esperar que el mensaje, la enseñanza, vaya calando en los corazones de los oyentes. Esa es una de las labores más delicadas del pastor y también una de las labores delicadas que muchos miembros en la iglesia deben asumir para ayudar a otros que llegan a la iglesia, que son jóvenes en la fe, para que puedan seguir creciendo. No podemos pasar por alto todo lo que implica la palabra de Dios, todos los principios que se establecen en ellas, pero debemos actuar con misericordia y verdad, con paciencia y doctrina, continuamente, para que cada cosa esté en su sitio. Aquí nos vamos a encontrar en muchas ocasiones con la frialdad de quien recibe la exhortación o la enseñanza. Nos vamos a encontrar con la tosquedad de algunos que cuando les estamos enseñando nos dan una patada. Pero tenemos que ser pacientes para llevar a los pecadores y a los creyentes a la madurez. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Los que conocen a Cristo dan testimonio de Cristo. Pero debemos recordar que hay que estar preparados para soportar la incredulidad de aquellos a quienes nos dirigimos. Nos ponemos a evangelizar. Supuestamente algunos son, incluso se llaman creyentes. Y vemos la incredulidad porque no se terminan de creer lo que Dios dice en su palabra. No. Les predicamos el Evangelio con rigor y no se creen lo que dice el Evangelio. Fijaos cómo aquí el grupo de los discípulos habló con Tomás. Respuesta de Tomás: no me lo creo. No me lo creo. No me creo nada de lo que estáis diciendo. Fijaos que Tomás no era alguien que apareció por allí de casualidad. Él había sido testigo de la resurrección de Lázaro. Fue testigo de muchos hechos portentosos que llevó a cabo nuestro Señor. Escuchó de la boca de nuestro Señor las grandes doctrinas. Escuchó también la promesa que él hizo de que resucitaría al tercer día. Sin embargo, Tomás no se cree que el Señor haya resucitado. Esta es una advertencia bastante severa contra la incredulidad, que es el peor pecado del hombre. Es un pecado del que nos advierte la Escritura en general y la Epístola a los Hebreos en particular. Y allí dice: mirad, hermanos, en el capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y esto se lo está diciendo a creyentes. Mirad, hermanos, hermanos, mirad que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero Tomás se negó a aceptar el testimonio de los discípulos que habían visto a Cristo con sus propios ojos. Él obstinadamente dice que no va a creer y además va más allá todavía. Para que él crea va a imponer sus normas. Y es: no solamente tengo que verlo, sino tengo que meter mi dedo en sus llagas y meter mi mano en su costado. Solamente así creeré. Es decir, no solamente no os creo a vosotros, sino es que me voy a asegurar de que cuando tenga delante a quien vosotros decís que ha resucitado, realmente yo lo tengo que palpar para verificar que lo que estáis diciendo no es una mentira. Tomás sigue siendo escéptico. Y con su incredulidad dio a entender, aunque no lo dijo directamente, que los discípulos eran unos mentirosos. Eso es lo que estaba evidenciándose en este cuadro. Lo cual nos deja bastante perplejos. Nos deja perplejos en una conducta de un creyente y una conducta que también puede ser la nuestra. Que ante evidencias tajantes de la Escritura podamos negar lo que la Escritura misma está diciendo y por lo tanto tildar de mentirosa la Escritura. Cuando estamos en una situación de frialdad en nuestra comunión con Cristo, cualquier cosa puede ser utilizada para atizarle al hermano que nos está diciendo algo, cualquier cosa. Así que lejos de estar agradecido a sus hermanos por darle la gran noticia de la resurrección de Cristo, por evidenciarle el cumplimiento de sus promesas, por incluirle en el grupo de aquellos que se podían beneficiar de todo lo que Cristo estaba haciendo, Tomás desprecia el testimonio por completo. Qué ingratos somos en muchas ocasiones con nuestros hermanos. Qué ingratos. La ingratitud es una de las cosas más aberrantes que puede haber entre las relaciones de los seres humanos. Y cuánto tacto también tenemos que tener en otras muchas ocasiones para no responder a provocaciones como la que Tomás aquí está llevando a cabo, que es lo que hicieron los discípulos ante la bravuconería de Tomás. No le respondieron de acuerdo a su pecado, sino que fueron también pacientes con él. Por otra parte, tampoco podemos pasar por alto un aspecto de esta situación que se está aquí desarrollando cuando está Tomás hablando con los discípulos. Ellos le dijeron a Tomás: hemos visto al Señor. Dieron testimonio de lo que ellos habían visto y oído. Pero fijaos que no dijeron nada de las palabras que habían salido de la boca del Señor. Es curioso. Hablan de su testimonio, pero no hablan de lo que Cristo había dicho. Y esto nos lleva a otra lección de advertencia para nosotros. Debemos tener muchísimo cuidado para no proclamar nuestras propias experiencias como la base para que otros crean en Cristo. Porque lo único que convierte al alma es la palabra de Dios, no mis experiencias. Mis experiencias no convierten a nadie. Es la palabra de Dios la que convierte. En muchas iglesias veréis que las reuniones dominicales, en un día como hoy, se usan para hablar de las experiencias. Sube aquí un hermano y nos cuenta su experiencia. Sube otro hermano, nos cuenta su experiencia. Y sube el otro y nos cuenta su experiencia. Y posiblemente empecemos a llorar de una manera tremenda. Pero las experiencias no convierten el alma. Por mucho que llores, eso no convierte. Muchos también de los pastores que se suben al púlpito hablan de sus experiencias y nos cuentan sus batallas. Todos nosotros hemos podido asistir tristemente a algunas iglesias donde el pastor que se sube al púlpito cuenta todas sus aventuras de más allá de los mares y cómo capitaneó un ejército y cómo venció a los filisteos, no sé, mil historias que se suelen contar desde los púlpitos. Pero nosotros aquí no estamos para contar nuestras experiencias. Estamos para predicar el mensaje de la palabra de Dios, que es la que nutre, la que edifica, la que guía y la que salva pecadores. Realmente la religión humanista que nos invade dentro de las mal llamadas iglesias cristianas tienden a esto, a hablar de sus experiencias. Pero como decía, no estamos aquí para hablar de nuestras experiencias, sino de lo que Dios tiene que decirnos. Cómo debemos conducirnos durante todo el tiempo de nuestra peregrinación y cómo hemos de moldear nuestra mente de acuerdo a las Escrituras. ¿Cómo debemos moldearla? Recordad que el rico de la parábola quería que Lázaro fuese enviado para dar testimonio. Dice en Lucas 16:28, porque tengo 5 hermanos, envíalo para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Y qué les dice Abraham? Abraham no les dice, bien, que vaya y le testifique, que dé su testimonio, ¿no? Abraham dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, están las Escrituras. Si alguien se salva, lo hará por medio de las Escrituras, porque solamente la palabra de Dios convierte al alma. Y esta fue también la disposición que el Señor tomó cuando hablaba con los discípulos en el camino de Emaús. Fijaos que el Señor no les contó su experiencia, no les dijo, fijaos, mirad mis manos, me han clavado, mirad mi costado, me han clavado una lanza, mirad mis pies, me han clavado, fijaos en mi experiencia. No, ni siquiera el Señor dijo, fijaos en mi experiencia, ni siquiera se puso como el centro de la experiencia. No, el versículo 25 del capítulo 24 de Lucas, el Señor les está reprochando y les está llamando insensatos, necios, tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Tardos en creer lo que los profetas han dicho, lo que la palabra de Dios ha sido predicada. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Las Escrituras es la base para la predicación, las Escrituras, no mi experiencia, las Escrituras. Cuando defendemos la fe podemos entrar en la batalla de las opiniones. Entonces, como todo es subjetivo, cada uno defenderá sus opiniones, Lo que a mí me parece bien, al otro le parece mal y viceversa. Entramos allí en esa batalla. Pero la batalla la tiene que dar la palabra de Dios. Y debemos argumentar con precisión lo que Dios en su palabra nos expone. Es la palabra de Dios la que convierte el alma, no mi experiencia. Tomás no se cree la experiencia que los discípulos le narran. Niega la experiencia de los discípulos. Sigue hablando y poniendo condiciones para creer. Si no viera en sus manos la señal de los clavos, metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Este es curiosamente el único lugar en el Nuevo Testamento donde se mencionan los clavos que traspasaron las manos y los pies del Señor. Por eso sabemos que fueron clavos. Los romanos no siempre usaban clavos cuando crucificaban a los criminales. A veces ataban las manos y los pies a la cruz con fuertes cuerdas. El hecho de que los clavos fueron utilizados y la mención expresa que hace Tomás nos recuerdan el cumplimiento de la profecía que está en el Salmo número 22, versículo 16, cuando nos dice: horadaron mis manos y mis pies. Y aquí tenemos el testimonio de que fue efectivamente así. De que al comentar Tomás esta situación, el Señor mismo está ratificando que allí estaban las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado, que le produjeron la muerte. Versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Por fin está Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Después de 8 días, significa, de acuerdo a la manera judía de contar el tiempo, el primer día de la semana, es decir, una semana exactamente después. Si nosotros contásemos desde hoy, desde el año 2014, mañana es el primer día. Y así contamos la semana. Para los judíos no. Hoy es el primer día. Siempre cuentan hoy como primero, porque para ellos el número cero todavía no tenía el significado que tiene para nosotros. Entonces, sea cual sea, si tenemos que contar el tiempo, hoy empezamos contando como primer día. Hoy es el primer día, mañana el segundo, pasado el tercero. Nosotros, que ya conocemos el cero y su valor, hoy lo contamos como 0 días. El primer día sería mañana. Pero no así los judíos, de manera que aquí cuando se nos dice que a los 8 días ocurrió esto, es a los 8 días contando desde el día primero de la semana, el día de la resurrección, que estaban los discípulos reunidos. Ese día era el primero, y cuentan 8 días más y acaban con otra vez el primer día de la semana, es decir, el siguiente domingo. Así es como contaban los judíos. Por lo tanto, era el segundo día de reposo cristiano, después de que el Señor hubo resucitado, cuando estaban reunidos los once, y en esta ocasión Tomás también estaba presente. Estaban reunidos los discípulos y algunas otras personas, y entre las cuales, como uno de los 11 discípulos, estaba Tomás. Fijaos de qué manera el Espíritu Santo menciona el hecho de que una vez más las puertas estaban cerradas, porque desea subrayar el carácter sobrenatural de la resurrección de Cristo. Las puertas estaban cerradas, igual que la semana anterior, y Cristo entró al lugar donde ellos estaban reunidos, estando las puertas cerradas. No se abrieron las puertas, siguieron cerradas. Tenemos una gran similitud entre este texto y el anterior, donde aparece el Señor cuando no estaba Tomás, y lo hace para beneficio de Tomás. Hay una cosa que ha cambiado. Ahora no se dice nada de que estaban reunidos por temor a los judíos, como había pasado la semana anterior. No se dice nada de esto, se omite este dato simplemente porque estaban reunidos ya por otra causa, es decir, celebrando el día de la resurrección. Ya habían calmado su corazón porque ya sabían con absoluta certeza que Cristo había resucitado. Y por lo tanto no era el temor a los hombres lo que les había congregado en aquel lugar, sino la gloria de la resurrección. Estaban celebrando la gloria de la resurrección en ese primer día de la semana. Tomás estaba entre ellos, y después llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Fijaos cómo el Señor hizo la misma entrada a través de las puertas cerradas que la vez anterior, y se presentó con el mismo saludo. Y en esta escena también hay bastante información que debemos tener en cuenta. Lo primero es la paciencia del Señor. La paciencia. De la misma manera que anteriormente saludó a los 10 discípulos y el resto de gente que estaba allí reunida, ahora saluda a los 11 y al resto de gente que puede estar reunida. Tomás entre los 11. Le saluda como si no hubiera tenido en cuenta sus palabras. Se muestra compasivo y tierno con Tomás. Tomás, el que le había demandado una serie de requisitos para creer en él. Yo quiero poner mis dedos en sus llagas, quiero meter mi mano en su costado. Y el Señor aparece delante de todos ellos, de una manera bastante tierna, diciéndole paz a vosotros. Y aquí vemos también cómo nuestro Señor tiene muchos hijos débiles en su familia. Tiene muchos alumnos sordos. Tiene muchos soldados cobardes. Tiene muchas ovejas cojas. Este es el rebaño. Este es el rebaño. Sin embargo, fijaos de qué manera el Señor va soportando cada situación, va soportando cada debilidad, y cómo nos lleva a cada uno de nosotros a imitar su ejemplo, a que seamos pacientes los unos con los otros, misericordiosos, amigables, benignos, que tengamos consideración para el resto de los hermanos. Hay muchos en la familia cristiana que, como Tomás, son lentos para entender. Bueno, Tomás y el resto de los discípulos, que tampoco es que andaban muy allá. Y tenemos que tener paciencia. Paciencia para que comprendan. No paciencia admitiendo las malas conductas. Para eso no podemos tener paciencia. Pero sí paciencia para que comprendan. Para que vayan adquiriendo la destreza de conocer más acerca de la palabra de Dios y cómo aplicar más esa palabra. Debemos tener mucho cuidado para que nuestro corazón no nos engañe ante estas enseñanzas. Fijaos que ninguno de los que han sido llamados a la salvación deberían pensar que, como ellos son así, es que como este es mi temperamento, que es lo que suelen decir los impíos, como este es mi temperamento, pues yo no puedo hacer nada para cambiar mi conducta, porque es que este es mi temperamento. El Señor es paciente, nos da de su palabra para que entendamos, porque es entonces cuando podemos actuar por principios. Pero es una perversión del corazón cuando alguien piensa que, como el Señor es compasivo, uno puede seguir viviendo en desobediencia, sabiendo con absoluta claridad qué es lo que enseña la Escritura. Uno puede actuar por ignorancia, o puede actuar en un momento de arrebato cometiendo una tontería. Pero otra cosa es pensar en actuar de una manera desobediente delante de Dios en una pauta de conducta habitual, lo cual es una evidencia bastante contundente de que ahí falta otra cosa. Y es que falta el Espíritu de Dios. Con lo cual, esta es una advertencia severa para que analicemos nuestros caminos. El Señor entra entonces y les dice: paz a vosotros. Esta es la tercera vez que nos encontramos con estas palabras en los labios del Señor. Fijaos que en cada ocasión el Señor utiliza esta palabra, esta frase, de una manera diferente. La primera vez que lo utiliza, en el capítulo 20, versículo 19, nos habla de las consecuencias de su obra expiatoria. La paz se ha hecho con Dios. El enemigo de Dios, que es el hombre, y el Dios tres veces santo, se han encontrado, han sido reconciliados. El pecador ha sido reconciliado por medio de Cristo y su muerte en la cruz. Por lo tanto, la paz que ahora imparte es a aquellos cuyos pecados han sido perdonados. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz hecha sobre la base del sacrificio perfecto de Cristo. La segunda vez que aparece en el versículo 21 es una provisión para el servicio. Es el uso de esa palabra en su ámbito de aplicación más grande. Eso es lo que suministra energía para nuestro andar cotidiano. Y es solo en la medida en la que la paz de Dios está gobernando nuestros corazones que somos capaces de soportar las aflicciones, de soportar las pruebas, de soportar el camino que tenemos que andar mientras que estemos en este mundo. Y la tercera vez que aparece aquí, paz es utilizada como un medio para la restauración. Tenemos ahí el corazón de Tomás. Paz a vosotros. E inmediatamente después dice, le dice a Tomás: paz a vosotros. Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Así vemos cómo el Señor hizo por Tomás lo que él había hecho antes por los 10 discípulos que también estaban. Le señaló dónde descansa la verdadera paz. ¿Dónde descansa la verdadera paz del creyente? ¿Dónde descansa? Descansa en la muerte de Cristo. Tomás necesitaba ser convencido de las verdades que eran mostradas por las manos y el costado de Cristo. Y por lo tanto, consiguió justo lo que necesitaba para restaurar su alma. Encontró a Cristo resucitado y encontró las señales de su resurrección. o mejor dicho, las señales que por su muerte hicieron posible que Tomás, que debería ser enviado al infierno, pudiese obtener la salvación. Las señales que evidenciaron la salvación. Esto nos enseña algunas verdades. Y terminamos. Cuando hemos ido por mal camino, ¿qué es lo que viene a nuestra mente al ser restaurados? Cuando somos restaurados, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Pues muchas veces no es el conocer algunos puntos de la doctrina y señalar, bueno, nosotros tenemos 5 puntos en la doctrina y los señalamos. ¿Eso nos trae consuelo? ¿O nos trae el consuelo especialmente la gran verdad sobre la que está basada la expiación, que es Cristo? El saber que Cristo murió por mí, que ocupó mi lugar en la cruz cuando yo merecía pagar mis pecados. Únicamente en base a su sacrificio soy perdonado delante de Dios, y esto es lo que tengo que recordar cuando pido perdón por mis pecados y me aferro al sacrificio de Cristo. Cómo su amor le llevó a entregar su vida en mi lugar. Y cuando empezamos a recordar todo lo que Cristo hizo por nosotros, empezamos a ponernos en el lugar que nosotros también nos corresponde. Empieza a generarse en nosotros el arrepentimiento y podemos ir delante del Señor para buscar su perdón y su paz. Esto es lo que le pasó a Tomás. Fue el ver las heridas de Cristo lo que dispersó sus dudas. Fue ver las heridas de Cristo lo que le sobrepuso al pecado de incredulidad. Y fue así como acabó arrepintiéndose de sus pecados delante de Cristo. Esto es lo que veremos la semana que viene. Pero encontramos en toda esta enseñanza unas grandes advertencias para nosotros. Que nos podemos encontrar en la situación de Tomás, que podemos tener nuestras luces y sombras como las tuvo Tomás, y cómo encontramos siempre de telón de fondo la misericordia del Señor, la paciencia del Señor, continuamente. Vamos a terminar en oración.